Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
A las 8 de la mañana en nuestros relojes estamos entrando de lleno ya la última hora de transmisión de esta cita de viernes con tu revista Tempranito y de mañana, nuestra portada informativa, la de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, como tú bien dices, nuestra última hora, pero con mucho que compartir. Seguro. Así que les invitamos a que se queden con nosotros.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Proponen bautizar con el nombre del opositor cubano Osvaldo Payá la calle donde está la embajada de Cuba en la ciudad de Washington. Un hombre armado mata a dos espectadores en una sala de cine en el estado de Luisiana y después se suicida. Los abogados del senador cubano-americano Robert Menéndez sugieren que un agente castrista provocó una investigación federal contra su cliente. Y un tribunal guatemalteco ordena someter a exámenes mentales en un hospital público al exdictador Efraín Ríos Montt.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un proyecto de ley intenta poner el nombre del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá a la calle en la ciudad de Washington, D.C., donde se encuentra la nueva embajada cubana. Grisel González amplía la información.
El proyecto lo presentó la organización En Memoria de las Víctimas del Comunismo. Su director ejecutivo, Marion Smith, dijo sobre la propuesta. Por varias décadas, Estados Unidos reconoció al pueblo de Cuba como los aliados principales y no al Partido Comunista de Cuba y no a los hermanos Castro. Y ahora hay un cambio de política y está legitimando al Partido Comunista de Cuba y ha abandonado a los disidentes y al pueblo cubano. No es una sorpresa que la mayoría de las organizaciones que defienden los derechos humanos se pronunciaron en contra de estas relaciones diplomáticas cuando no hay garantías de parte de Raúl Castro. La propuesta pide que la calle 16 se llame número 1 Osvaldo Payá Plaza, en honor al fallecido disidente y líder del Movimiento Cristiano Liberación. La actual dirección de la embajada cubana es 2360 16 Calle. Con el cambio sería número 1 Osvaldo Payá Plaza. Una de las cosas que nosotros pensamos que podemos hacer es nombrar la porción de la calle que está enfrente de la nueva embajada cubana con el nombre del disidente Osvaldo Payá, un hombre en favor de la democracia, un activista de los derechos humanos en Cuba, quien falleció bajo circunstancias muy sospechosas, y nosotros lo creemos fervientemente teniendo en cuenta la trayectoria de brutalidad de las autoridades cubanas motivadas por la política. Un comité de la Cámara de Representantes es la que emitirá el cambio del nombre de la calle. Grisel González, Martí Noticias.
Asociación para la Democracia en las Américas entrega una petición al embajador cubano en Buenos Aires, Argentina. Carlos Cabanacal nos informa.
Representantes argentinos de ADA, la Asociación para la Democracia en las Américas, presentaron al embajador de Cuba en Buenos Aires, Orestes Pérez Pérez, un petitorio. Relata sobre el contenido del mismo la directiva local de ADA, Mariana De Giuli.
Al cumplirse los 3 años del fallecimiento de Payá y Cepero, exige que haya una investigación independiente y transparente con respecto a esta muerte, porque aún no hay justicia ni hay verdad, y además está pidiendo que el régimen de Cuba cumpla con sus obligaciones de defender los derechos del pueblo cubano, que haya elecciones libres y transparentes e imparciales, con pluripartidismo.
La nota exige también libertad de prensa y de presos políticos, entre otros fuertes reclamos. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
Y los abogados del senador Robert Menéndez quieren saber si un agente del gobierno cubano fue quien provocó la investigación federal que llevó a la acusación contra el senador por New Jersey. La información fue publicada en un portal de internet de ese estado.
La publicación digital da a conocer que durante la audiencia en la Corte del Distrito del Estado, el abogado Abe Lowell dijo que había solicitado los documentos en posesión del gobierno, lo que podría demostrar que los fiscales obtuvieron información de Cuba para iniciar el caso. Y los fiscales no han comentado si tales documentos existen y Lowell no ofreció detalles sobre su petición.
Exactamente a las 8:05 y un hombre armado que abrió fuego el jueves contra los asistentes a una sala de cine en el estado de Luisiana mató a 2 personas e hirió a otras 9 antes de suicidarse.
El coronel de la policía de Luisiana, Michael Edmondson, dijo que hay pocas posibilidades de que haya otras personas implicadas en el hecho y que todo aparenta de que el atacante se suicidó.
Hasta el momento no se ha divulgado la identidad del agresor, pero se sabe que es un hombre de la raza blanca de 58 años. Alrededor de 100 personas se encontraban en la sala de cine cuando ocurrió este tiroteo.
El presidente de Guyana viaja a Estados Unidos en busca de una solución a una disputa territorial con Venezuela. Tony Cano nos informa.
David Granger, presidente de Guyana, viaja a Washington para dialogar sobre la situación que vive su país en cuanto a una disputa fronteriza con Venezuela. Se espera que Granger hable del tema durante la conferencia de Estados Unidos sobre defensa y seguridad del hemisferio. El tema fue anunciado por el ministro de Estado de Guyana, Joe Harmon, quien detalló que el mandatario se reunirá con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos. El presidente de Guyana llega acompañado del jefe de las Fuerzas de Defensa, Mark Phillips. El canciller de Guyana, Carl Greenidge, aseguró que su país no frenará las inversiones en el Esequibo, un territorio de 159.000 kilómetros cuadrados rico en recursos minerales que es reclamado por Venezuela. Tony Cano, Washington.
En otras informaciones tenemos que Naciones Unidas enviará a Cuba un grupo de expertos para acompañar las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC en el punto relativo al fin del conflicto.
El subsecretario general para Asuntos Políticos de la ONU, Jeffrey Feltman, dijo al concluir una visita a Colombia que tiene un equipo de expertos listos para viajar a La Habana.
Desde el pasado 12 de julio, los negociadores del gobierno colombiano y la FARC anunciaron un acuerdo para reducir la intensidad del conflicto y agilizar el proceso para la tregua definitiva.
Los expertos de la ONU están interesados en promover el diálogo sobre el sistema de monitoreo y de verificación de una tregua bilateral.
Exactamente a las 8:07 de la mañana. Un tribunal guatemalteco ordenó el jueves ingresar a un hospital público de salud mental al exdictador Efraín Ríos Montt para someterlo a nuevos estudios psiquiátricos que determinen si cuenta con la capacidad intelectual para enfrentar el juicio por genocidio, informó una fuente judicial.
El exdictador deberá permanecer hasta el 3 de agosto en el nosocomio al efecto de poder establecer los resultados con evaluaciones médicas, su estado físico y mental, señaló el tribunal.
Los jueces tenían previsto iniciar este martes jueves el segundo juicio por genocidio contra Ríos Montt, pero la solicitud de la Fiscalía de internarlo en el centro médico impidió abrir el debate oral y público.
El Parlamento griego adoptó un segundo paquete de reformas reclamadas por los acreedores de Grecia como paso previo a un tercer rescate, a pesar de nuevas deserciones en el campo del primer ministro Alexis Tsipras.
El jefe del Ejecutivo consiguió limitar las bajas en esta segunda votación urgente en una semana. La reforma de la justicia civil y la transposición de una directiva europea sobre los bancos fueron aprobadas por los 130 diputados de 298 presentes que votaron a favor y 63 votaron en contra, con 5 abstenciones.
Con todo, Tsipras sigue sin disponer de mayoría parlamentaria y de nuevo ha tenido que apoyarse en la oposición para conseguir la adopción de las medidas.
Representantes de los acreedores del país son esperados en Atenas en los próximos días para examinar con lupa la economía griega y adaptar este nuevo rescate. El comisario encargado de asuntos económicos, Pierre Moscovici, dijo el miércoles en Bruselas que deseaba cerrar el tema de aquí a la segunda quincena de agosto.
Un informe elaborado por 2 organismos de Naciones Unidas refleja que Siria no consigue satisfacer las necesidades alimentarias de su población tras más de 4 años de conflicto y a pesar del aumento en la producción de alimentos. Con más detalles, Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Seguridad sesionará el 29 de julio en Naciones Unidas en Nueva York para abordar el tema de Siria, Organismo para la Paz y Seguridad Internacionales, donde Rusia, con el apoyo de China, ha vetado proyectos para poner fin a la violencia en el país. Staffan de Mistura, enviado especial de la ONU para Siria, visitó Damasco para reunirse con funcionarios sirios antes de participar en la sesión del Consejo de Seguridad la semana próxima. En torno al nivel de producción agrícola en Siria, Vanina Maestrachi, vocero adjunta de la Secretaría de Naciones Unidas.
Meanwhile, in a report today, the Food and Agriculture Organization, the FAO, and the World Food Program.
En informe de la Organización de Alimentos y Agricultura, la FAO, y el Programa Mundial de Alimentos, se expone que aumentó el nivel de rendimiento agrícola gracias a las lluvias. No obstante, el nivel es muy inferior al que hubo en Siria antes de la crisis, y mientras el conflicto sigue empujando a la población hacia el hambre y la pobreza, se estima casi 10 millones de personas en Siria padecen de inseguridad alimentaria. De estos, casi 7 millones se consideran en extremo carentes de alimento. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Y a menos 30 personas murieron y 67 resultaron heridas en dos atentados registrados el miércoles en estaciones de autobuses en Nigeria.
Los atentados tuvieron lugar en Gombe, apenas 5 días después de la muerte de otras 48 personas en varias explosiones en un concurrido mercado.
Exactamente a las 8:11 y de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá estaremos haciendo contacto de nuevo con el decano Jeffrey del Castillo. Estaremos con luces repitiendo la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer. Más de la buena música en el cierre de esta media hora. Mantenga la sintonía. Gracias.
De 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pa. En el exitazo del futuro te traigo los nuevecitos del dúo sueco y Carapá, el flashback que lleva 2005 para que recuerdes el exitazo de Shakira que dominaba las calientes latinas de Billboard esta semana hace 10 años.
Yo sé que no he sido un santo, pero
y Víctor Suave celebra en el VIP el cumpleaños de la diva del Bronx, Jennifer López. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Si un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y del Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com.
pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una baja fría en la altura sobre el Caribe central, al sur de las costas haitianas. Está asociada a una onda tropical en superficie que se extiende desde Jamaica hasta las costas de Panamá. Este sistema está estimulando la aparición de tormentas eléctricas sobre Haití y las provincias orientales, dejando al resto del archipiélago con mejores condiciones del tiempo. Pero un giro de los vientos al suroeste pudiera traer un domingo lluvioso para el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en las provincias centrales y orientales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas a continuación con Jerry del Castillo. Adelante, buenos días.
Muchísimas gracias, saludos a todos. Vamos a revisar los juegos señalados para hoy en las grandes ligas. Comenzamos en la Liga Americana. Los Orioles del Baltimore juegan en Tampa contra los Rays. Chris Tillman abre contra Chris Archer. Las Medias Blancas de Chicago en Cleveland contra los Indios, José Quintana y Corey Kluber, los abridores. Detroit juega en Boston contra las Medias Rojas. Justin Verlander abre contra Rick Porcello. Los Astros de Houston juegan en Kansas City contra los Royals, Scott Kazmir y Jeremy Guthrie. Los abridores, Kazmir hace su debut con los Astros. Los Yankees en Minnesota contra los Twins, Michael Pineda y Philip Hughes. Los abridores, Texas en Los Ángeles contra los Angelinos, Colby Lewis contra Nick Tropeano. Y los Toronto Blue Jays en Seattle contra los Seattle Mariners. Drew Hutchinson abre para Toronto, Félix Hernández para los Seattle Mariners. En la Liga Nacional, Filadelfia esta tarde en Chicago contra los Cubs. Ese juego comienza a las 4 de la tarde. Jerome Williams abre contra John Lester. El resto de los juegos son esta noche. Washington juega en Pittsburgh. Max Scherzer abre contra Jeff Locke. Los Dodgers de Los Ángeles en Nueva York contra los Mets. Ian Thomas abre para los Dodgers. John Neese para los Mets. Atlanta en San Luis contra los Cardenales. Los Bravos envían a Manny Bañuelos a la lomita contra Tim Cooney. Cincinnati y Colorado, Anthony Desclafani y Eddie Butler, los abridores. Milwaukee juega en Arizona. Jimmy Nelson contra Patrick Corbin. Los Atléticos de Oakland en San Francisco contra los Gigantes. Jesse Chavez y Jake Peavy, los abridores. Y cerramos los Marlins en San Diego contra los Padres esta noche. Dan Heron abre contra Andrew Cashner. Se acabó lo que se ha dado para Radio Martí. Le reportó Jerry del Castillo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Proponen bautizar con el nombre del opositor cubano Osvaldo Payá la calle donde está la embajada de Cuba en la ciudad de Washington. Un hombre armado mata a dos espectadores en una sala de cine en el estado de Luisiana y después se suicida. Los abogados del senador cubano-americano Robert Menéndez sugieren que un agente de Castro provocó una investigación federal contra su cliente y un tribunal guatemalteco ordena someter a exámenes mentales en un hospital público al exdictador Efraín Ríos Montt.
Bien, son las 8:18 minutos, pero mañana por acá estamos de regreso con Lucy, de regreso claro con la información de la Lotería de la Florida, los nuevos ganadores en los sorteos ayer, Lucy.
Pues así es, y tenemos una combinación muy especial, sí, sobre todo la del Fantasy Five, uh-huh, que es 22, 23, 24, salta el 27 y después el 36.
Bueno, tenemos que el 22 es el Sapito, 23 Vapor, 24 Paloma, 27 Avispa y 36 La Cachimba.
Bueno, que ya sigue saliendo la cachimba,
sí,
de San Juan.
Ha salido bien, bien seguido.
Y tenemos en el Play 4, en el sorteo de la tarde, 6054-6054. Y en el sorteo de la noche, 3366, número muy bonito, sí, 33 para 66. Buena combinación. En el Cash Tree en la tarde tenemos 808, siendo de esta manera el 808 la centena ganadora. Y en la noche 099, 099 centena ganadora de la noche. Felicitaciones al que se empató, hombre, con algún numerito, caramba.
Así es. Son las 8:20 de la mañana. Cuéntame.
Y sabes que, bueno, yo cuando cerraste el segmento anterior con una canción de Michael Jackson.
Sí, señor Billy.
Dije, yo que tenía un comentario sobre Michael Jackson y lo debía haber aplicado en ese segmento, pero nunca es tarde si la dicha llega.
Yo creo.
Entonces, tengo un reporte aquí de una noticia que habla de un antiguo técnico de sonido de Michael Jackson. Que trabajó hasta su muerte con él desde el año 1995.
No era Teudy Giró, ¿no?
No era Teudy. Muchachos, bueno. Teudy es el mejor.
No es porque sea mejor ni más malo. Teudy lo que es joven. No creo que haya sido Teudy.
Bueno, porque no, muchacho. Sí podía haber sido. Teudy en el año 95 era ya un hombre hecho y derecho. ¿Qué pasa?
¿De verdad que sí?
Pues claro que sí. Pregúntale a Teudy.
Pudo haber sido.
El caso es que se llama este ingeniero Michael Dorham Prince y trabajó como técnico de sonido con Michael Jackson desde 1995 hasta su muerte en el 2009. Así que fueron al 95, al 2005, bueno, casi dos décadas, ¿no? Y colaboró con los álbumes póstumos que se hicieron. Salió uno que se llamó Michael, otro que se llama Escape. Y hoy en una entrevista que publicó Le Parisien, dice que él tiene una veintena de canciones inéditas grabadas de la estrella del pop.
¿Qué te parece?
Él participó en Alemania en un seminario sobre Michael Jackson. Y entonces el diario francés le entrevistó y él contó que todas esas canciones que guarda en su ordenador están inacabadas. Y que no tiene el derecho para ponerles nombre o hacerlas escuchar. La última palabra sobre la edición de estas canciones y su publicación en álbumes póstumos, según reveló, recae en los herederos del cantante y su discografía. Me imagino que él quiere llegar a algún arreglo.
Claro, seguramente que sí.
Michael Jackson murió el 25 de junio del año 2009, todos sabemos, por una sobredosis de sedantes cuando solo faltaban 3 semanas para el primero de los 50 conciertos que iba a dar en Londres, que suponían su reaparición sobre los escenarios 12 años después de su última gira mundial. Y es algo realmente lamentable, porque no solo era un hombre muy joven, sino que esos ensayos maravillosos que nos quedaron de lo que iba a ser su gira.
Así es.
Es posible, hay algunos analistas que dicen que si había algún movimiento más lento.
No, que lo había, había.
No obstante, yo lo vi maravilloso. Bueno. Nos regaló tantas cosas de las que ese señor pudo dar. Además, había que contar que estaba 12 años fuera de los escenarios.
Claro, ya no
tenía 20, 30.
Sí. Pero no es el más que ya que duramos a ver en todo su esplendor.
Bueno, pero
su
ya...
Su movilidad.
Pero todavía tenía ese don que tenía Michael de parecer que se estuviera deslizando.
Sí, claro.
Esa magia la mantenía en esos ensayos. Este técnico de sonido subrayó que recuerda al cantante, y estuvo muchos años con él, que era una persona muy alegre cuando estaba en el proceso de creación. Y también confirmó que todos los recuerdos que habla de él, de la época en que trabajó a su lado, fueron buenos.
Sí.
Que nunca lo trató mal, ni con prepotencia. Era muy amable con las personas que trabajaba y todos... al menos a él dice que todo sí. Siempre se lo pedía de favor, extremadamente amable.
Oye, esos ensayos que tú planteas de la gira, ¿eso salió en la película o documental This Is It, ¿no?
En la película, This Is It. Yo la vi, a mí me gustó mucho la película. La película pues refleja hasta cierto punto los últimos días.
Él era muy exigente, muy preciosista con sus músicos, con sus bailarines, etcétera. Muy exigente.
Y sí, pero les pedía, vamos a hacerlo otra vez, podemos hacerlo otra vez. Tremenda. Era amable, notaba.
No, de buena manera, claro.
De buenas maneras.
Definitivamente.
Bueno, nos vamos a la música.
8:25.
Bailar. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya la última media hora de esta cita de viernes. Viernes contigo tempranito de mañana, julio 24, 2015. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Les invitamos a continuar en sintonía. Solo nos quedan 30 minutos, pero después pueden escuchar con voz propia el revoltillo. ¿Estás ahí, Morel? ¿Estás ahí, Morel? Ahí estará Morel. Y entre nosotros, además del noticiero de las 12, los diferentes programas informativos y de entretenimiento, hay noticiero en la tarde y en la noche. Para estar al día del acontecer, bueno, pues quédate con nosotros.
Estás interesada en Morel, parece, ¿no? Pasamos con Moisés López y los titulares.
El Papa Francisco oficiará dos grandes misas en La Habana y Holguín durante su visita a Cuba en septiembre. Calculan que más de 1,000 cubanos se encuentran varados en Colombia a la espera de obtener una visa estadounidense. Solicitan al Departamento de Justicia de Estados Unidos abrir una investigación criminal contra la exsecretaria de Estado Hillary Clinton por usar su correo electrónico personal para asuntos oficiales. Y el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana recibe al grupo de senadores españoles que se encuentra en Caracas.
Pasamos con las informaciones en detalle. El Papa Francisco visitará Cuba en septiembre y pedirá a los cubanos que abandonen las hostilidades y rencores entre ellos, dijo el portavoz del Episcopado de la isla, el sacerdote José Félix Pérez.
Francisco dirá al pueblo cubano que es necesario revertir las actitudes de hostilidad, indiferencia y desprecio. Recalcó que todo eso tiene que ver con el rencor, indicó Pérez, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, en una entrevista con la agencia de prensa francesa AFP.
El récord tiene que postergarse y en su lugar estar presente la violencia, la misericordia, indicó el religioso a 2 meses de la visita papal, prevista del 19 al 22 de septiembre en una gira que luego lo llevará a Estados Unidos.
El Papa argentino oficiará 2 misas campales durante esta visita, en La Habana y en Holguín. Además, hará una misa en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona nacional cerca de Santiago de Cuba.
En otras noticias, más de 1,000 cubanos se encontrarían varados en la ciudad de Bogotá a la espera de obtener una visa estadounidense. En la capital colombiana, el corresponsal de Televisión Martí, Carlos Arturo Albino, entrevistó a varios de ellos, quienes afirman que su situación en ese país se complica cada día más.
llegaron a territorio colombiano en búsqueda de un mejor futuro. Estos cubanos son profesionales del sector de la salud, graduados en la isla y pertenecían a la misión médica cubana en Venezuela, hasta que decidieron desertar.
Decidí abandonar la isla por la situación económica de la isla. Ve, porque en Cuba la vida es muy difícil. Tú trabajas, te pasas un día trabajando, otro día, un mes, y al final el salario no te alcanza para realmente para darle a tu familia, a tus hijos, lo que tú quieres darle como persona.
Bueno, a la vez que desertemos de la misión médica, ya nuestros títulos los invalidan en Cuba. Ya son invalidados. Es decir, que si por alguna casualidad deportan para Cuba, por lo menos en mi caso, ya yo dejé de ser un profesional.
Ellos aseguran que muchos trabajadores de la salud que están en la misión médica cubana en Venezuela no quieren regresar a Cuba y tampoco quedarse en territorio venezolano por muchas razones.
Venezuela es un país que hay mucha violencia. Tú sales y un niño de 14 años, de 12 años, te asalta, te atraca con una pistola. Tienes que darle lo que tienes.
Cuba tiene, en cada estado de Venezuela, tiene personal de la seguridad del estado. Está dentro de la misión, se hacen pasar como unos compañeros más de la misión, pero son compañeros de la seguridad con el objetivo de esto mismo, de estar infiltrados, mirando a ver quiénes son los médicos que van a desertar.
Al menos 1,000 cubanos más estarían en la misma situación migratoria en Colombia. No pueden trabajar por falta de papeles, viven en condiciones precarias y comen solamente una vez al día para que el poco dinero que tienen les pueda rendir, aunque por ahora su mayor temor es que no les aprueben la entrada a los Estados Unidos, como ha ocurrido con otros cubanos.
La situación de los cubanos en Colombia no es nada fácil. Ellos aseguran que sus familiares en la isla deben vender computadoras, televisores y hasta sus hogares para poder hacerles llegar dinero a este país a través de una triangulación. Cuba, Estados Unidos, Colombia. De esta manera tienen algo que comer y pueden seguir buscando el sueño americano. Desde Bogotá, Colombia, Carlos Arturo Albino, Martín Noticias.
El cantautor cubano Pablo Milanés, quien se presenta hoy en Madrid, ha decidido no hablar de política porque considera que es fea, mala, sucia y envenena cualquier conversación bonita sobre arte.
En ese sentido, se muestra cauteloso sobre las nuevas relaciones entre Cuba y Estados Unidos durante una entrevista con la agencia EFE.
Señala que la apertura de las embajadas en Washington y La Habana son para el cubano un punto de iniciativa para realizar una exploración en distintos puntos de vista. Ya veremos lo que pasa. Es un momento de mucha expectativa y uno no puede aventurarse con lo que va a pasar. Es un punto muerto, así que vamos a ver qué sucede, dijo el cantante, y añadió que en cualquier caso una cosa son las embajadas y otra es la apertura de las relaciones.
El artista cubano, que en otras ocasiones no ha dudado en pronunciarse, tanto con sus canciones como con sus declaraciones, es muy comprometido con la revolución cubana, aunque crítico con ciertos aspectos, se ha mostrado reservado, cauto y cansado, dice, de la política.
Dos inspectores generales del gobierno de Estados Unidos solicitaron al Departamento de Justicia abrir una investigación criminal contra la exsecretaria de Estado Hillary Clinton por usar su correo electrónico personal para asuntos oficiales, destaca el New York Times.
La petición de los inspectores pretende determinar si Hillary Clinton trató indebidamente información clasificada al hacer uso de su cuenta de correo electrónico personal.
El Departamento de Justicia aún no ha tomado una decisión sobre si abrir o no una investigación criminal contra Clinton, quien actualmente es candidata presidencial.
Clinton utiliza su cuenta de correo personal para asuntos de interés nacional, como el ataque contra el consulado de Estados Unidos en Benghazi, Libia.
El FBI considera que el grupo Estado Islámico constituye una amenaza mayor para Estados Unidos que la red terrorista Al-Qaeda. Yoconda Tapia nos informa.
El director del FBI, James Comey, dijo que los intentos del grupo Estado Islámico por reclutar estadounidenses a través del Internet constituyen una amenaza mayor para Estados Unidos que Al-Qaeda. Hablando la noche del miércoles ante el Foro Anual de Seguridad de Aspen en Colorado, Comey advirtió sobre la creciente campaña del grupo extremista a través de las redes sociales. ISIL no es el Al-Qaeda que vieron sus padres, dijo Comey, usando el otro nombre por el que es conocido, el denominado Grupo Estado Islámico. ISIL zumba por los oídos, están allí en Twitter, dijo Comey. Mientras Al-Qaeda se cuida de a quién escoge como operativo, dijo que el Estado Islámico ha proyectado una red más amplia y está dispuesto a reclutar hasta drogadictos problemáticos e inestables. Comey reveló que las cuentas de Twitter relacionadas al Estado Islámico tienen unos 21.000 seguidores angloparlantes, cientos de los cuales están en Estados Unidos. El FBI tiene docenas de investigaciones abiertas relacionadas con estadounidenses que pueden haberse radicalizado y pueden querer llevar a cabo ataques terroristas, afirmó el director del FBI. El FBI ha incrementado sus niveles de investigación respecto a posibles personas radicalizadas en varios estados en Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Yoconda Tapia.
8:38 minutos, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, recibió el jueves al grupo de senadores españoles que se encuentra en Caracas y les entregó un documento en el que le informa sobre la actual situación venezolana.
Nos ha entregado un documento que tiene 29.5 folios. Algunos puntos de este documento hacen buena la referencia a la actual situación en Venezuela. Fija la posición de la Iglesia, buscando de alguna u otra manera la reconciliación del pueblo, dijo el senador Dioniso García, del Partido Popular.
El Parlamento Español aseguró que el grupo va a analizar en detalles este documento, que explica, entre otros puntos, que el pueblo venezolano exige libertad para opinar, para discutir, para proponer y para obtener acceso a la información.
El senador indicó que el grupo está satisfecho con la agenda que han cumplido hasta el momento en Venezuela, que se inició el miércoles.
Exactamente a las 8:39 minutos de la mañana, y la justicia suiza anunció la apertura de una investigación contra el grupo brasileño de construcción Odebrecht en el marco del caso de corrupción que afecta al gigante brasileño de petróleo Petrobras.
La portavoz Natalie Gotch dijo que el fiscal general de la Confederación ha abierto numerosas investigaciones en relación al caso Petrobras, añadiendo que una de las investigaciones afecta al grupo brasileño Odebrecht y a otras personas y a otras empresas asociadas.
La portavoz agregó que según las primeras constataciones hay sospechas de que la sociedad de propiedad del grupo Odebrecht pagó soborno a antiguos dirigentes de Petrobras a través de cuentas suizas.
El gigante brasileño de la construcción Odebrecht está en el corazón de un caso de corrupción. En consecuencia, su presidente Marcelo Odebrecht y varios de sus directores fueron detenidos.
Exactamente a las 8:40 minutos de la mañana. El presidente Barack Obama instó al Reino Unido a mantenerse dentro de la Unión Europea para que preserve su influencia global.
Según fragmentos de una entrevista realizada por la cadena británica BBC, el mandatario subrayó que la membresía del Reino Unido en el bloque europeo permite mayor confianza en la fortaleza de la Unión Transatlántica.
El presidente estadounidense subrayó que su mayor frustración ha sido el fracaso de la aprobación de leyes de seguridad en las armas en los Estados Unidos. Obama resaltó que la Unión Europea ha hecho del mundo un lugar más seguro y más próspero.
Naciones Unidas ve lejana la fórmula de solución de dos estados para Israel y Palestina. Carmen María Rodríguez nos informa.
Nikolai Mladenov, coordinador especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en el Medio Oriente, dijo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se agota el apoyo entre palestinos e israelíes al establecimiento de dos estados. La vocera adjunta de la Secretaría, Vanina Manestrachi, reflejó que Mladenov citó los incidentes de seguridad, la construcción en llamados asentamientos, la falta de unidad palestina como las amenazas más directas a la solución de dos estados. En torno a la violencia en Gaza y Sinaí, Vanina Maestrachi añadió: las actividades de yihadistas Sanafi, entre otros grupos extremistas, son motivo de preocupación no solo en Gaza, sino también en la vecina Sinaí, donde hay informes del apoyo activo a militantes en el lado de la frontera egipcia. Durante la semana en curso se sospecha fue Estado Islámico en Gaza que realizó 5 ataques coordinados por coche bomba contra miembros de Hamas y el grupo Yihad Islámico. Entre tanto, el embajador israelí ante Naciones Unidas, Ron Prosser, en el Consejo de Seguridad dijo que 10 años luego del retiro de Israel de Gaza, la franja se convirtió en refugio para terroristas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Otra información: la comisaría para la diplomacia de la Unión Europea, o sea, la comisaria Federica Mogherini, viajará a Irán y Arabia Saudita la próxima semana tras el acuerdo alcanzado sobre el programa nuclear iraní, indicó un comunicado.
Mogherini, que desempeñó un papel clave en las largas negociaciones
entre las grandes potencias y Teherán, estará en Arabia Saudita el lunes y el martes visitará la capital iraní.
Sus reuniones estarán centradas en las relaciones de estos dos países con el bloque europeo, las cuestiones internacionales y el seguimiento de la aplicación del acuerdo nuclear.
El pacto firmado la semana pasada entre las grandes potencias, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia, Estados Unidos, Alemania e Irán, prevé evitar que Teherán desarrolle un dispositivo nuclear.
Exactamente a las 8:43 minutos y 12 coches bombas estallaron este jueves en la ciudad libia de Derna, pero no se reportaron víctimas mortales.
Una fuente de seguridad local contó a la agencia de noticias EFE que las explosiones tuvieron lugar poco después de que las milicias islamistas lanzaron dos cohetes contra posiciones del grupo Estado Islámico.
Desde el derrocamiento de Muammar Gaddafi en el 2011, Libia se ha convertido en un estado fallido con dos gobiernos paralelos.
De esta división interna se han aprovechado los extremistas que en los últimos meses han ampliado su poder e influencia en el país.
Son las 8:44 minutos de la mañana, mis amigos, y aquí a las 9 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro que sí, a cargo de Jerry del Castillo. Estamos con Lucy y con un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga.
Oyentes del Revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicí a San Antonio y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica que es la internet. Para todos ustedes, el Revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la aparición de la tormenta tropical Felicia, más de 750 kilómetros al oeste-suroeste de la Baja California, demuestra una temporada activa y aunque Felicia se ha debilitado, corresponde con temperaturas más calientes en la superficie del Pacífico. De manera que al margen de los efectos del Niño, el registro de temperaturas frías sobre el Atlántico y el Caribe están originando una temporada de huracanes poco activa, que provocó un junio muy seco y un julio que está mostrando las mismas características. Hoy para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en las provincias centrales y orientales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y Y pasamos con los deportes. Todavía el decano está celebrando la victoria de los Yankees 9-3 a los Orioles de Baltimore. Sí, señor. Bombos y platillos.
¿Cómo no voy a celebrar?
Claro, yo sé.
Ah, cuidado con
él. Señor, oye, tremendo. Oye, acá una pregunta. ¿Y tu esposa también es seguidora de los Yankees?
Claro
o,
que sí.
¿O hay bronca en la casa?
No hay bronca ninguna.
Ah, bueno, entonces estás de acuerdo en eso. La de cara también está de acuerdo.
Y cuidadito con eso.
Está bien, porque vamos a dejarlo ahí. Está bien.
Me gusta los Yankees eso. Le ganaron a los Orioles, como mencionaste, Oscar, 9-3 ayer. Barrieron su serie con el Baltimore. Jacoby Ellsbury impulsó 4 carreras. Chase Headley remolcó 3 más en apoyo de Masahiro Tanaka, que mejoró su récord a 7 victorias. Seattle le ganó al Detroit 3-2 en 12 innings. Mike Zunino impulsó la carrera del Gane en el 12th inning con un 2-base. Toronto le ganó al Oakland 5-2. Russell Martin y Josh Donaldson dispararon jonrones. Martin terminó con 3 carreras impulsadas. Minnesota blanqueó a los Angelinos de Los Ángeles 3-0. Trevor Plouffe batió un jonrón con 2 corredores a bordo. Irvin Santana tiró 8 innings de con. La Chicago White Sox le ganaron al Cleveland 8-1. Jeff Samardzija permitió solamente 3 hits en sus 8 innings de labor. Melky Cabrera disparó 2 jonrones. Alexei Ramírez conectó larga distancia con 2 corredores a bordo. Y los Astros de Houston le ganaron a las Medias Rojas de Boston 5-4. José Altuve terminó el juego con un jonrón en el 9th inning. Boston perdió sus 7 juegos en su viaje fuera de casa. Nada bien.
Sí, señor.
En las posiciones de los equipos en la Liga Americana, los Yankees siguen con la ventaja de 5.5 juegos sobre los Toronto Blue Jays. En la división central, los Royals de Kansas City, 6.5 juegos por delante de los Minnesota Twins. Y en el oeste, los Angelinos de Los Ángeles, 1 ventaja de 1 juego sobre los Astros de Houston.
Entonces, pues, número, gracias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Aquí Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este sábado a las 4 de la tarde el emocionante partido entre los Tigres del Detroit y los Medias Rojas de Boston.
Le habla Harley Ramírez. No se pierdan los mejores de la pelota en la Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este sábado a las 4 p.m. Tigres versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Exhortarle a que continúen con su programa instructivo para la mujer cubana y también para nosotros los hombres que están escuchando la Radio Martí y este programa también las mujeres.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9:00 a.m. y a la 1:00 p.m. por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pues amigos, ya nos estamos despidiendo prácticamente, nos quedan pocos minuticos, ya hoy es viernes, estamos en presencia del fin de semana, el lunes, si Dios quiere, estaremos acá, sin falta, desde las 5 a.m. Te quiero tener por acá con nosotros, Lucy.
Bueno, eso espero, yo también quiero.
No me diga, yo también quiero. De querer, no sobra.
Yo también quiero. Oye, estuvimos hablando de esta lista de las 100 películas estadounidenses de todos los tiempos.
Exacto.
Según la BBC, habíamos mencionado que Ciudadano Kane, pues, está en el primer lugar.
Sí,
en el segundo lugar está El Padrino. Y de vez en cuando aparece una película, pues, abriendo paso a golpe hacia la grandeza, ¿no? Transformando, digamos, las cosas que tiene que afrontar y cambiándolas y de esa manera, pues, ganarle la partida, ¿no? Y El Padrino, que se hizo en el año 1972, es una de esas películas.
Sí.
Porque cuando Francis Ford Coppola fue contratado para dirigir Perla, que es una novela, todos sabemos, de Mario Puzo, sobre la mafia. Él era un director relativamente desconocido. Y oye, tuvo que pelear hasta con los dientes para defender el criterio que él tenía a la hora de seleccionar el elenco. Él era el único que tenía fe para interpretar a Michael Corleone por...
Marlon Brando.
Por ajá, efectivamente.
Sí. Era un muchacho joven, desconocido.
No, Michael Corleone, Al Pacino. Él era el único que quería que Al Pacino trabajara en el comienzo.
Sí, sí.
Afortunadamente siguió insistiendo. Y ya tú ves que después El Padrino se convirtió en algo inimaginable sin Al Pacino.
Así es.
Dice que también tuvo que pelear para tener a Marlon Brando como el Michael de Don Vito, como el papá de Michael.
Vito Corleone, sí.
Vito Corleone. Exacto. Esas son dos peleas fuertes que dice que tuvo, y sin embargo, y mezclando la técnica de lo que es la vieja escuela con la cosa juvenil, él hizo una impresionante película alrededor de estos actores.
Y esa retrospectiva con Robert De Niro haciendo del padrino joven, llegado a Italia, también es fantástica.
Muy buena, está muy bien hecha. Pero bueno, aquí habla en referencia al Padrino de que son películas que uno necesita ver más de una o dos veces en la vida.
Yo lo he visto unas cuantas veces ya también.
Porque eso lo que da la riqueza bajo el tiempo. Y además, la segunda parte también está nominada en otro lugar.
Sí.
Y mañana hablamos un poquito de ella porque ha quedado. Hemos llegado hasta aquí con tempranito y de mañana no, el lunes.
Oye, fuiste rápido. Sí, hasta aquí tu programa Tempranito y de Mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri y el Güero Serrano, jefe de turno de Santa Clara, Pedro Corzo.
En el control del sonido, Teudy Giroy, en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Bueno, la cita el lunes. Madrugando bien tempranito, mientras tanto disfruten mucho este día y el fin de semana.